sesión para Nicolás. Era las 11 de la mañana y estaba como adormilado. Me había costado mucho conciliar el sueño. Escuché una voz, pero no le presté atención. ¡Anselmo! ¡Anselmo! Mi compañero Elías me dijo, Ernesto, te está llamando el jefe. Gracias, le dije. Fui a la oficina del jefe. Señor, tome asiento. Dígame, señor. Mire, Anselmo. Usted no es bueno, es excelente contador. Me gusta cómo hace los balances, cómo lleva los números. Aparte, el mes pasado notó un par de fallas, incluso en los auditores, que son especializados en el tema. Sí, soy muy meticuloso en revisar todo. Eso me parece perfecto, dijo el jefe, pero lo veo, Anselmo, como que hará unos 10 días que está atrasado con la entrega de su trabajo. ¿Está distraído por algo? No, señor, respondí, para nada. Quizá la hoja de balance me sea más dificultosa y por eso demore, pero está todo bien, está todo bien. Para el fin de semana tengo todo el trabajo listo. Bien, me preocupaba que quizá le pasaba algo, por eso lo llamé. Bueno, lo dejo que termine lo suyo. Gracias, jefe, permiso. Volví a mi escritorio y me puse a trabajar fuerte, venciendo lo adormilado que me sentía. A la tarde, cuando salimos, mi amigo Elías Ricardi me dijo, Ernesto, vamos a tomar algo. Acepté. Fuimos a un bar discreto donde podíamos conversar sin tanto ruido del entorno. Y me dijo, te noto aparte incómodo en el trabajo. Aparte veo como que, no sé si estés distraído, te noto el rostro cansado, con ojeras. ¿Es por Gladys Aramund? Gladys había salido conmigo y terminamos en muy malas relaciones. Como trabajábamos en distintas áreas en el departamento de contaduría, no precisábamos hablarnos. Y eso era una ventaja, pero me incomodaba verla a diario. No hubo ningún problema, simplemente que nos llevábamos más que bien. Y de un día para el otro me dijo que sentía como que nuestra relación era monótona, como que no tenía expectativas de progreso conmigo, Le pregunté a Gladys, ¿a qué te refieres con expectativas de progreso? Yo tenía 40 de vuestros años. Había pasado tiempo atrás por una separación también conflictiva. Gladys no podía decir nada porque ella era divorciada, por lo cual también había pasado por situaciones incómodas en cuanto a lo afectivo. Pero me incomodó que de un día para el otro dijera, me da la impresión como que la relación no avanza. Le pregunté en qué sentido no avanza. Como que no hay nada en concreto. ¿Te refieres a oficializar la relación? Sí, de eso estoy hablando. No hace tanto que salimos. Nos llevamos bien, nunca tocamos el tema. Lo que pasa, Ernesto, que para ti está todo bien. Salimos. Vienes a mi apartamento. A veces te quedas a dormir. Estás cómodo. Pero me da la relación me da esa intuición como que la relación no avanza. La miré sorprendido y le digo, mira, Gladys, todavía es pronto. Me respondió, ¿qué es pronto? Hace meses que estamos saliendo. ¿Qué es pronto? No sé, es como que me toma de sorpresa. Si quieres, avanzamos un poco más. No, Ernesto, no se trata de eso. No me convence decirte yo las cosas para que tú las hagas. Es como que no te veo iniciativa. Disculpa que me ría, le respondí, pero si tú te fijas en el trabajo, tengo una iniciativa tremenda. Sí. El trabajo es un puesto seguro, estás bien conceptuado, pero en lo personal no veo la misma intensidad. No lo interpreto. A ver, seré más clara. El mismo entusiasmo. Pero ¿cuántas veces te he dicho que me gustas? Sí. ¿Y cuántas veces me has dicho que me amas? Bueno, eso se da por entendido. Para nosotras las mujeres, no. Nos gusta que nos digan todos los días. Te amo, te necesito. Le dije, amar y necesitar son dos cosas distintas. El amor no pide, el amor no exige. El amor brinda. Gladys me respondió, o sea que ahora te haces el superado, el que sabe del tema afectivo, el que sabes cómo es una relación. No, para nada. Estoy exponiendo mi punto de vista. Y sostengo que el amor no necesita. El amor está exento de necesidades, de celos, de apuros. Mira, Ernesto, el tema es así. Tú tienes un punto de vista, yo tengo otro. A lo mejor lo mío no es amor, es querer, ya que tú hablas de necesidades. Yo a una persona la quiero, a una persona la celo. Y yo opino distinto, le dije. Me parece que la persona que cela es la que manipula. Y me parece que en una relación no hay que manipular, ni celar, ni poner términos, ni intimaciones. Falta nada más que mandes una carta documento diciendo tienes hasta tal fecha para comprometerte. ¿Estás hablando en serio, Ernesto? Porque me parece más un chiste de mal gusto. Estoy siendo irónico. ¿No puedes aceptar una ironía? No, porque yo estoy hablando en serio. Hagamos una cosa. Tomémonos un tiempo. Le dije, yo no soy experto en amor. He tenido una pareja, tú también. Pero el término tomémonos un tiempo lo conozco, pero mucho. Por amigos, por compañeros, por familiares. Entonces hagamos una cosa, no nos tomemos un tiempo, directamente cortemos aquí. Yo dije la frase, Yo le serví en bandeja la frase. Me dijo perfecto. Pero no me pidas ser amigos, dijo Gladys. Hagamos de cuenta que no nos conocemos. Pero trabajamos en el mismo departamento de contaduría, distintos sectores. No tenemos por qué hablarnos. Y dejamos de hablarnos, de vernos, de salir. Ahora me sentía como desvalido. Me sentía mal. Mi amigo Elías Ricardi, que también trabajaba en mi sector de contaduría, me dijo, Ernesto, entiendo que te veo adormilado, o sea que te cuesta incluso conciliar el sueño. ¿Me permites recomendarte a alguien? Elías, lo de Gladys ya pasó. La tienes en la mente, si no, no hablaría de ella. Y lo del sueño es una tontería. No necesito ir a ningún médico. ¡No! ¡No! No te hablo de un médico. Te hablo de un sanador espiritual. ¡No! Elías, no me vengas con esas cosas. Esas cosas no existen. ¿Hay algún estudio con respecto al tema? Es algo científico el tema. Te estoy hablando de Raúl Iruti, Ernesto. Raúl Iruti. ¿El Raúl Iruti? Sí, el Raúl Iruti. Ese Raúl Iruti. Pero ese es un afamado genetista. Es uno de los mejores genetistas de RAM 2, si no el mejor, junto con su colega Alexis Anasio. ¿A qué tengo que ir a un genetista? A ver, a mí me lo recomendaron, hice un pequeño tratamiento con él, recién me entero, ¿por qué? Ya te contaré mi problema. Pero Ernesto, te lo recomiendo. Te paso el número y le pides una cita. ¿Qué problema tengo a nivel genético? Ernesto, te dije que él, aparte, era un sanador espiritual. No creo en las sanaciones espirituales. No sé cómo llamarlo. Su consulta es una conversación donde te orienta. No pierdes nada con ir una vez. Está bien, Elías, pásame el número. Pedí una cita. Me atendía dentro de 48 horas. Fui al consultorio de Raúl Iruti. Me atendió un hombre de mediana edad, agradable, y me hizo pasar. Discúlpame que trata de tú. Eres Ernesto Anselmo, ¿no? Sí. Raúl Iruti, un gusto. Le comentaba a mi amigo Elías Ricardi que usted lo atendió. Como un afamado genetista como usted trabaja en temas personales, él me dijo que era un sanador espiritual. ¿Me puede explicar primero qué significa eso? Es un nombre. No nos basemos en nombres. Significa como que trato de ver el interior de la persona y ver qué es lo que puede estar fallando para que la persona esté incómoda consigo misma. Yo no estoy incómodo conmigo mismo. Le comenté lo mismo que le había comentado a Elías. Mi problema para conciliar el sueño, el tema con Gladys Aramund. Y Raúl Iruti me comentó, veamos primero el tema de la señorita, o señora, porque me comentaste que era divorciada. Sí. Yo también tuve una relación antes. Bien. ¿Qué sientes por ella? En este momento nada. ¿Y antes? Afecto, supongo. Raúl Iruti me dijo, el supongo no me queda claro. ¿Se siente o no se siente? Bueno, sí, sentía afecto. Y ella me intimaba de alguna manera a regularizar la situación, a oficializar. Y a mí me parecía pronto. Raúl Iruti me dijo, Ernesto, todo es relativo. Quizá para ti era muy pronto la propuesta de ella. Lo corregí, más que propuesta, una intimación parecía. Y a ella a lo mejor le parecía como que ya había pasado bastante tiempo. Son puntos de vista. Está bien. Ella me pidió un tiempo y yo fui el que decidí cortar. Pero no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Amor? No me lo imagino. Raúl Iruti me dijo, ¿y por qué no ego? Ego. No. No interpreto. Claro, el ego es algo que nos domina, que de alguna manera nos vuelve infantiles, Perdón, Iruti, que lo corrija, pero yo me considero adulto, responsable en mi trabajo, soy muy bueno en lo que hago. Quizá el mejor del departamento, pero no lo digo con soberbia, ¿eh? Está claro, me dijo Iruti. Pero luego no, el ego nos vuelve infantiles en otras conductas. Veamos, ¿qué pasa con un niño? ¿Un niño es caprichoso? Lo interrumpí, yo no soy caprichoso. ¿Un niño exige? Yo no exijo. ¿Un niño demanda? Ahí tiene, ¿ve? Yo no demando. ¿Un niño manipula? Yo no manipulo, justamente la que manipulaba era Gladys. Y a un niño no le gusta perder. Yo no perdí. Fui yo el que hablé de cortar. ¿Pero por qué has hablado de cortar, Ernesto? ¿Qué situación previa hubo? La demanda de ella. Bueno. Es como que te empujó a que cortes. Porque ella te dijo de tomar un tiempo. Sí. Entonces te viste obligado a decir, bueno, ahora corto. Fue un impulso. Sí, lo reconozco, fue un impulso. Eso es ego. Y eso es ego infantil. ¿Por qué? Ernesto, porque los adultos no nos manejamos con impulsos. Los adultos nos manejamos analíticamente. Está bien, lo acepto. Pero ¿por qué la pienso ahora y me molesta, aunque no hable con ella, compartir el mismo trabajo? Porque en el fondo sientes como que ella te plantó. No, doctor Iruti. Fui yo el que la cortó. Lo hablamos recién, Ernesto. Te viste obligado. Tu ego te impulsó a ello. No podías permitir que ella te pidiera un tiempo. ¿Cómo te va a pedir un tiempo? ¿Quién es para pedirte un tiempo? O sea, usted está en contra de lo que dijo ella. No, no, no. Estoy actuando, poniéndome en tu lugar. ¿Quién es ella para pedirme un tiempo a mí? La corto y se acabó. Y le demuestro que yo soy el que llevo las riendas de la relación. Y la corto cuando quiero. Bueno, eso es ego. Suspiré y le dije, supongamos que sea cierto. ¿Por qué me molesta que esté? Porque te hace acordar como que la relación fue un fracaso. Y como que ella es la culpable de que la relación se cortara. Supongamos que sea como usted dice, doctor, pero si lo que yo sentía era afecto nada más y no un amor verdadero, ¿por qué me incomoda verla y cruzarme con ella, aunque no le dirija la palabra? Por ego. Porque no soportas que ella ni te mire. Porque te hubiera gustado que ella te pida disculpas. Y que te diga de volver contigo. Y no porque tú la quieras, sino por tu orgullo herido. O sea que usted dice que mi orgullo herido es ese famoso ego infantil. Sí. Un adulto, como tal, no tiene orgullo herido. El orgullo herido sería como un capricho potenciado. Ella me tiene que hablar a mí y me tiene que pedir disculpas por... porque yo haya cortado la relación. ¿Cómo se siente eso, Ernesto? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Cómo actúo? Hago una pregunta, de acuerdo a lo que me respondas, te diré cómo actúas. ¿En este momento es tan importante para ti? No. Su forma de ser me resultó desmesurada y creída, una persona creída. ¿Te interesa una persona así? Honestamente, no. Entonces es capricho. Y el capricho es infantil. Es un ego infantil. Lo miré al doctor y dije... Observado desde ese punto de vista, sí. Sí. Bueno, supongamos que fuera un ego infantil. ¿Los niños, hasta que no satisfacen ese capricho, no están desconformes? Sí, dijo Iruti. ¿Los niños? No, nosotros, los adultos. ¿Y cómo me comporto? ¿Cómo te comportas? ¿Te comportas haciendo tu vida? Porque si piensas en ella, no estás haciendo tu vida. Ella está metiéndose en tus pensamientos porque tú lo permites, porque tú la dejas, porque ella no hace nada para meterse en tus pensamientos. O sea que ella superó mi historia, no lo sé. No lo sé, no soy adivino. ¿Puede también tener rol del ego y esperar que sea que tú des el primer paso? ¿Y si doy el primer paso me aceptará? ¡No! Quizás su rol del ego haga que te cause un desplante delante de todos. Pero de todos modos, si la ves creída, si la ves vanidosa, ¿para qué seguir pensando? ¿Por un capricho de decir, ella tiene que venir a mí? Y supongamos que viene, ¿qué pasaría luego? ¿Te interesa retomar la relación? ¿O es un ego herido el que quiere retomar la relación? Asentía con la cabeza sin hablar y decía sí. Quizás sea eso. Un capricho infantil. Porque verdaderamente me imagino que vuelvo a la relación, vuelve a intimarme, vuelve a demandarme, vuelve a pedirme, vuelve. No. Haría de mi vida un infierno. ¿Te interesa un infierno? ¡No! ¡No! Ya bastante tengo con el atraso del trabajo, con el tema de que no puedo dormir. Y ese es otro tema que me afecta. Quizá pase por ansiedad. ¿Ansiedad? No tengo ansiedad. No. No a nivel consciente. Quizá sea a nivel inconsciente. A nivel inconsciente, todos los seres humanos tenemos cosas que no las sacamos a relucir porque nuestro cerebro no la procesa. Está en nuestro inconsciente. Nuestros cortes prefrontales son analíticos y no procesan lo inconsciente que está oculto en nuestro interior. Y eso es lo que trato de sanar, el interior. En nuestro interior inconscientemente puede haber ansiedad. Incluso puede haber una angustia muy escondida. Sumemos angustia, sumemos ansiedad. Eso puede provocar hasta una depresión inconsciente. Y eso agota. Pero entonces es al revés. Si me agota, tendría que dormirme apenas me recuesto. No. No. Porque hay una lucha en el inconsciente. Es como la persona que de repente tuvo una discusión fuerte, o alguien intentó manipularte, o no se pusieron de acuerdo en algo y tratas de convencer a la persona de tu idea y la persona no lo entiende, y no lo entiende, y no lo entiende, y terminas agotado. Más a mi favor, argumenté, termino agotado, caigo en la cama y duermo. Como un tronco, si se entiende la expresión. No. No, Ernesto. Ese tipo de agotamiento es un agotamiento que te mantiene despierto. No es como si tú de repente hicieras gimnasia o de repente atletismo y corrieras 10 kilómetros. No. Es otro tipo de cansancio. Es un cansancio que no te deja dormir y das vueltas, y vueltas, y vueltas, y más vueltas. La hipótesis está perfecta, doctor, pero no veo que me hayan manipulado, o que haya debatido con gente necia. No, quizás esté en el inconsciente. ¿Cómo se vence esa ansiedad? Haciendo proyectos. Y si tienes proyectos para unos meses, no te pases contando los días hasta que ese proyecto se lleve a cabo, porque eso es lo que produce ansiedad. Vive cada día tranquilo. El momento llegará. Porque si te pones a pensar, a pensar, a pensar, a pensar en lo que vas a hacer en determinado momento, no vas a poder disfrutar cada día. Y menos dormir cada noche. Vive el momento. Disfruta el momento. Y podrás conciliar el sueño. Pero si te pones a pensar qué pasará mañana, qué pasará pasado, qué pasará dentro de una semana. Y pero no vas a poder dormir ni siquiera tomando un somnífero. Obviamente existen somníferos de venta libre, que son livianos. Los puedes tomar. ¿Ustedes, doctor, es necesario que me recete algo? No. Prueba con algo liviano de venta libre y no te preocupes por el mañana. Lo que pasa es que lo que me está diciendo, doctor, es como si fuera un animal que no piensa, que no le importa lo que va a pasar mañana porque no tiene concepto ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni de nada. No te vayas a tal extremo, Ernesto, dijo Iruti. Simplemente que vive el día, disfruta el momento, no se trata de que no pienses en el futuro, se trata de que no seas presa de ese futuro, de la misma manera que le enseña a la gente que no sea presa del lastre del pasado, tampoco estés pendiente permanentemente del futuro, porque eso te va a mantener despierto, te va a mantener en vela, y no sirve. ¿Usted, doctor, no piensa en el futuro? Sí, por supuesto que pienso. Pero no me esclaviza pensar en el futuro. No me impide disfrutar el hoy. No voy a ir a ver una obra de teatro o un recital y no lo disfruto porque estoy pensando que tal día tengo que hacer tal actividad. Ya la haré. Pero si me impide disfrutar el hoy, ¿de qué me sirve la actividad de programada para dentro de 3 días o una semana? A eso me refiero no pensar en el futuro. No que no nos importe, sino que no nos esclavice. Nos dimos la mano. Ya le había girado los créditos de la consulta y me marché. Cualquier duda lo vuelvo a ver, doctor. Pero por favor, sí. Ya te tengo agendado, Ernesto Anselmo. Gracias, doctor. Y me marché. Tenía la mente más lúcida, más clara. Pero como me dijo el doctor en determinado momento, él me mostró el camino, pero el camino lo tenía que recorrer yo. Solo yo.